Saludo al señor ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez, a quien también acompañamos en este día de luto, la muerte de 6 militares y 31 de ellos heridos también. General ministro, gracias por atendernos. No son buenos días y reciba nuestra solidaridad.
Julio, muchas gracias. Sin embargo, pues les deseo a todos los colombianos y a quienes nos escuchen unos muy buenos días y gracias por su solidaridad, ese sentimiento auténtico con este hecho supremamente doloroso y que también rechazamos, con el asesinato de 6 de nuestros militares, 31 heridos tenemos aún, algunos aún están en peligro, pero confiamos que sobre todo se salven en estos momentos todos los que están heridos y por otra parte que avancemos en una capacidad aún más contundente para neutralizar este tipo de amenazas.
Ministro, armas no convencionales, volvimos a los peores años. Esto es la misma época de los cilindros bomba, de los animales bomba, de los carro bombas, de la moto bomba. En fin, estamos en un retroceso en el tema de seguridad impresionante. Yo le tengo una pregunta muy concreta. ¿Esto se habría podido evitar si tuviéramos qué tipo de protección en la base?
Bueno, el ataque que se presentó, el ataque terrorista ejecutado por un cartel del narcotráfico y el terrorismo, del cartel del ELN, se ejecutó con armas que llegan en esta era, no que se utilizaron en épocas anteriores. O sea, la afectación más importante que tenemos, y es el reporte que hasta el momento tengo, fue ejecutado por drones. Y en ese sentido, la capacidad que debe avanzar Colombia es en un escudo protector antidrones. Obviamente eso no limita a emplear otras capacidades para evitar que empleen tatucos o lanzamiento de cilindros. Anoche con el presidente de la República en el Consejo de Ministros que tuvimos, analizamos la urgencia, la emergencia, y pues países como Israel, por ejemplo, desarrolló el Iron Dome o cúpula de hierro. En Estados Unidos plantearon el escudo dorado. Aquí planteé la estrategia, el presidente de la República la validó, de avanzar en un proyecto de crear un escudo protector en Colombia frente a la amenaza de los drones. Y se va a avanzar para gestionar un recurso aproximado por un billón de pesos adicionales al dinero que ya tenemos, al presupuesto del 2026, de tal manera que podamos al menos avanzar en la primera fase para contrarrestar este tipo de amenazas.
Ministro, quiero hacerle la siguiente pregunta, y es que las guarniciones militares son esos lugares en donde se debería brindarle todas las seguridades a estos soldados del Ejército Nacional. ¿Qué está fallando? Háblenos un poco de lo que es la inteligencia alrededor de estos espacios.
Bueno, ahí es necesario, por ejemplo, analizar qué tipo de ataques se están desarrollando en todo el país. Entonces vemos cómo iniciaron el ataque con drones, o que fuera efectivo más bien, en abril del año pasado en el Cauca, y se fue expandiendo rápidamente al Catatumbo, ahora sur de Bolívar, y ahora Chocó, y algo parte también hacia el Guaviare. Eso ha generado una necesidad de responder frente a esa amenaza de los drones, que se combaten o se neutralizan con diferentes líneas. La podría organizar en cuatro de ellas. Una tiene que ver con la tecnología, sí, con los sistemas antidrones. Otra tiene que ver con las medidas pasivas, es decir, con las instalaciones, fortalecerlas. Pero los centros de entrenamiento, por ejemplo, un ejército o una fuerza militar o de la policía también, es a campo abierto. Es extenso, somos 410 mil integrantes de la fuerza pública. El otro elemento tiene que ver con el entrenamiento, las tácticas, técnicas y procedimientos. Y el último tiene que ver con la legislación, regular y poder controlar estas amenazas. Frente a ello, la clave de esto también es la inteligencia. Y frente a esta amenaza terrorista, nosotros promovimos que nos informaran, que estuvieran atentos, porque hacer un acto terrorista son 2, 3, 5 personas, pero hacerlo ya con un dron o con drones, pues lo pueden hacer a una distancia mayor y se requiere una capacidad de inteligencia mayor en temas de tecnología y en temas de fuente humana. Sin lugar a dudas, pues esta amenaza es latente, no surgió ahorita. Llevamos varios años, varias décadas, y la clave aquí es fortalecer inteligencia y sistemas de protección.
Claro, ministro, no solamente es el tema de los drones. ¿Qué se está haciendo en inteligencia? Porque además del ataque que se registra con los drones, también venimos de un paro armado en donde nos dimos cuenta que hubo un gran impacto en diferentes zonas del país y efectivamente estos actores armados lograron afectar diferentes unidades.
Bueno, de los ataques con drones que se calculan que sea un poco más de 400 si sumamos los que han hecho contra la Policía Nacional, no solamente contra el Ejército, hemos neutralizado, hemos evitado alrededor de casi un 95% de los ataques. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han implementado tecnologías para protegernos de esos ataques. Y frente a la amenaza que estos grupos criminales han decretado o decretaron con ese paro armado, alrededor de el 80% o más de las intenciones criminales se neutralizaron. Y pues tuvimos unas afectaciones lamentables, la peor, una tragedia, la de anoche. La otra fue el asesinato de un conductor de una ambulancia en Puerto Santander, Norte Santander, y la otra el lamentable asesinato de dos policías en Cali.
Ministro, pero en este momento, porque yo recuerdo con estos ataques con drones, si mi memoria no me falla, arrancó con esos ataques las disidencias de Iván Mordisco. Y ahora ya vamos en que el ELN también está usando los drones. ¿Ustedes tienen claro en este momento quiénes exactamente estos grupos criminales y estas bandas delincuenciales que operan en todo el país están usando drones?
Sí, era lo que mencionaba ahorita en la respuesta anterior, que comenzaron en abril del año pasado en el Cauca, ya son las disidencias de alias, el cartel de alias Mordisco. Luego ya se trasladaron hacia Norte Santander a comienzos de este año, que fue principalmente por el cartel del ELN y las disidencias de alias Calarcá, que sería ahí digamos tres grupos, y que entre ellos incluso se atacan indiscriminadamente, no importa si cae la granada en una vivienda, como ocurrió en el Plateado. Tal vez se acuerdan, si no estoy mal, en julio del año pasado, donde una granada cayó en un coliseo y asesinó a un niño. Luego ya se trasladó más hacia el sur de Bolívar y, como mencioné, se ha pasado a Chocó y también Guaviare y Putumayo. Esto muestra pues la capacidad de estos criminales de adquirir una tecnología que se pueda adquirir fácilmente en el mercado, es comercial, los adaptan, crece exponencialmente a una velocidad muy rápida, más rápida que la del Estado, que tenemos que hacer todo el proceso contractual, primero que nos asigna el presupuesto y luego todo el proceso contractual para garantizar esta capacidad.
Pero ministro, permítame que lo interrumpa. Yo sé que la respuesta no es tan fácil como yo me la imagino. El ELN tiene una caja, tiene un efectivo y compra los drones hechizos en el momento que quiera. El Ejército Nacional de Colombia no tiene unos gastos reservados donde podría ordenar la compra de los drones por la urgencia que tenemos.
Sí, hay un procedimiento que es urgencia manifiesta y, por ejemplo, no nos restringe para nada el tema de garantías cuando se trata de temas de seguridad, pero eso no inhibe que se haga todo el proceso contractual, que debe hacerse el estudio de mercado, los estudios previos, la gestión precontractual, que eso alarga, y por otro lado es la disponibilidad de los mismos medios a nivel internacional. Hay una demanda a nivel mundial en temas de capacidades antidrones. Una cosa es un dron que puede costar, voy a poner un número ahí, 6 millones de pesos, 30 millones de pesos, y otra la capacidad para contrarrestar lo que puede costar 1.200 millones de pesos o un poco más si se habla de algo más avanzado y con mayor cobertura frente a una tecnología que cambia supremamente rápido. Yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Defensa de Países Bajos en una reunión que tuve en Canadá, y justo cuando nos íbamos a reunir, me dijo: qué pena, ministro, déjeme que voy a atender un tema porque se acaba de ocurrir un incidente en uno de los aeropuertos aquí de Países Bajos causados por drones, en un país que, digamos, tiene un nivel de seguridad supremamente alto. Entonces, todo el mundo está requiriendo esa capacidad y también la respuesta que no llegue acá no es inmediata.
Claro.
Pero
claro,
a pesar, ministro, ello, se ha inhibido el 95% de los intentos de ataques con drones. O sea, no hay que desconocer, ministro, que se ha avanzado en esa capacidad.
Pero es que diera la impresión, ministro, que pues nos cogió la noche. Es decir, hasta ahora estamos
empezando un proceso contractual, todos los trámites burocráticos de siempre, para rearmar a nuestras fuerzas militares y contrarrestar esta clase de nuevas modalidades de ataque, donde pues evidentemente nos llevan mucha ventaja los grupos violentos. ¿Cuánto va a tardar eso, ministro? ¿Cuándo nuestras fuerzas militares, porque si a eso uno le agrega lo que ha pasado en materia de contratación con los helicópteros y con otra serie de procedimientos que buscan justamente darle mayores garantías a nuestros soldados y policías, pues está muy demorado. ¿Cuándo van a estar estas estrategias y esta tecnología en las guarniciones militares?
Bueno, ahí tengo que aclararle, reiterarle que no es así como lo dice usted. No es hasta ahora que se está adquiriendo la capacidad. Si se ha inhibido el 95% de los intentos de ataque de escuadrón es porque hay una capacidad, que claro que hay que aumentarla en todo el territorio, sí. Es una capacidad que se comenzó a adquirir no el año pasado, viene desde antes, pero la velocidad de adquisición de estos criminales es mucho más rápida. En la manera que nos asignen el presupuesto, esperamos en el primer semestre del siguiente, del 2026, que ya comienza ahorita, aumentar aún más la capacidad en una primera fase para las zonas priorizadas, donde creemos que se va a ir expandiendo rápidamente esta capacidad criminal, pues tener la cobertura. Pero no es que, como dice usted, que hasta ahora, o que hasta ahora estamos reaccionando, no. Eso es desconocer lo que yo ya dije y los hechos que ya mencioné. Claro, ese 5% que no se ha inhibido causa un daño enorme.
Sí, ministro, pero hace un instante hablaba usted, por ejemplo, de la construcción o la puesta en marcha de un domo antidrones como parecido al domo de acero que tienen en Israel para parar misiles. Sin embargo, pues, haciendo seguimiento a las noticias que vienen desde Europa y sobre todo a las reuniones que se han dado este año entre los distintos encargados de defensa para hablar justamente de los drones y de lo que ha pasado en este continente, pues lo que yo tengo entendido es que la creación de un muro antidrones, como lo han planteado en Europa, es algo altísimamente complejo, aparte de costoso, porque captar un dron no es tan fácil a través de un radar, sino que se necesitan otro tipo de sistemas, y apuntar un dron no es lo mismo que apuntarle a un misil o apuntarle a un avión. Es una solución un poco compleja, por no decir que de momento casi imposible de poner en marcha. Aparte de esa idea del domo, ¿qué más hay en las estrategias de las fuerzas militares de Colombia?
Era las que le mencionaba al inicio de esta entrevista, que se requiere en términos de medidas pasivas también, que es la infraestructura, la protección de las instalaciones de manera física. Otra que tiene que ver con el entrenamiento, que se modifican las tácticas, técnicas y procedimientos. Para ello hemos desarrollado diferentes encuentros con países de la OTAN directamente. Incluso tuvimos un acercamiento con un agregado de Alemania que está en Ucrania para que nos compartiera las experiencias de allá, pero también apoyados con los Estados Unidos para fortalecer esa doctrina que está siendo alimentada por nuestros militares y policías, y que ha evitado que tengamos un peor daño al ya causado. Y la última, que tiene que ver en tema legal, y en ese legal tal vez usted se acuerda muy bien que en julio de este año radicamos una ley que busca controlar, regular de manera más efectiva toda esta comercialización de drones para garantizar la protección de los colombianos. Pero no ha habido un momento en la historia donde la amenaza no persista en afectar a la gente de bien. En el caso colombiano, pues siempre va a estar mutando. Cada era, como lo dijo Clausis, cada era trae sus propios desafíos. Este desafío que tenemos ahora se llama los drones. También creamos un batallón de antidrones en nuestro Ejército Nacional. A nivel del ministerio, lo he anunciado, lo he dicho. Creamos también un grupo especial dedicado a trazar políticas en todo el sector defensa para el tema antidrones.
Sí.
Pero crear toda esa estructura, que no es solamente, por ejemplo, el Iron Dome o cúpula de hierro en Israel, eso fue evolucionando. Y la idea es también tener esa cobertura, esa capacidad aquí en Colombia. Cuesta mucho, sí, y por eso, si queremos seguridad, pues debemos invertir en seguridad. Debemos ser conscientes los colombianos que en este momento necesitamos meternos las manos en los bolsillos y aportar para proteger la vida. De lo contrario, no lo podemos hacer simplemente claro. con unas declaraciones.
Sí, ministro, y permítame seguir adentrándonos y teniendo más detalles sobre esto a lo que nos estamos enfrentando, porque yo sí quiero saber, por ejemplo, un dron tiene capacidad para llevar una granada, ¿de qué tanto? Y esa granada, ¿qué tanto daño puede causar en donde caiga?
Sí, aquí pues uno tendría que evaluar varias capacidades, igual que una aeronave, pensémoslo así, qué peso puede alcanzar, qué distancia puede recorrer, qué tipo de mando y control se lleva a cabo. Entonces podría llevar los pequeños unos 2 kilos, pero los acondicionan con explosivos que ellos mismos construyen, o con granadas, le ajustan unos dispositivos que algunas veces se consigue de manera comercial, que los pueden ver en YouTube, inclusive a veces para construir. Y aquí viene también una línea importante, nosotros restringir ciertas páginas que dan información que finalmente termina en manos criminales. Y en otro tema del alcance, depende de cómo se controla o cómo se guía. Hay unos que se controlan, digamos, remotamente sin cable, pero también hay otros avances que tienen que ver con, lo hemos visto en Ucrania, con fibra óptica. Entonces, son, y en frente a esos, pues ya el tipo de inhibición ya cambia, ya se requieren incluso escopetas para, o mallas para que cuando venga un dron avanzando, pues se inhiba o se contenga esa amenaza de otra manera. Es una no es una línea ahí, porque algunas personas son absolutistas y dicen con esto solamente se neutraliza la amenaza. No, es una amenaza que se requieren varios componentes y que se requiere en todo momento. Tenemos que estar pensando en vigilancia tecnológica para pensar cuál es el futuro de esa amenaza, para anticiparnos a ello.
Ministro, ya el presidente pidió que se decrete la urgencia manifiesta para acelerar la compra de esos sistemas antidrones. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál es la baraja? ¿Qué países podrían darnos esta opción para combatir estas nuevas modalidades de crimen?
Dentro de las opciones más principales de los países proveedores que digamos nos están supliendo, uno es Australia. También tenemos otros de Canadá que estamos mirando, pero principalmente Australia. Ayer mirábamos y hacíamos un balance, por ejemplo, de las capacidades antidrones, que es tanto para detectar como para inhibir. En el Catatumbo, antes del 31 de diciembre, esperamos ya aumentar a 230 sistemas de protección antidrón, pero no es solamente para la base fija, es también para proteger a los pelotones que van caminando. Entonces, cuando ustedes ven una tecnología, por decirlo así, para proteger algo fijo, algo grande, pues uno ve una infraestructura grande. Pero para que se mueva un pelotón, que vayan 10 hombres, que vayan avanzando, pues ya no pueden llevar toda esa infraestructura detrás. Entonces se requiere una tecnología diferente, que es mucho más pequeña, pero por ende mucho más limitada en su acción. Esta tecnología también de antidrones, en lo que hemos visto en las diferentes interacciones con los países más desarrollados en esta tecnología, es que al igual que, por ejemplo, ustedes se acuerdan el celular antes de hace unos 30 años, tal vez, eso era una panela grandísima y no tenía pantalla, ahora es mucho más pequeña. Muy seguramente va a mutar a esa capacidad de antidrones, pero se requiere presupuesto. Entonces, 1.200 millones de pesos cuesta un sistema semifijo que tiene un alcance de unos 2 kilómetros de detección. Si queremos algo más, ya cuesta el triple. Entonces, esa capacidad, pensando nosotros en, por ejemplo, 3.000 pelotones que tiene el Ejército Nacional, pero también pensando en proteger los aeropuertos, los activos estratégicos, eso se requiere, como lo dijeron en una parte de esa entrevista, dinero, es algo complejo, pero es la manera también de protegernos. Ahora, la clave es neutralizar la amenaza que los está manipulando. Es decir, la amenaza per se, que son los criminales que están detrás de eso.
Claro, ministro, y pues volviendo al tema de la plata, pues este año se consolida la compra de unos aviones a Suecia, unos aviones de guerra, los Gripen, pues que le cuestan al país una cantidad bastante importante de dinero. ¿Esa plata no habría sido mejor o no sería mejor invertirla en esto? Porque los aviones de guerra, pues sí, tenemos que actualizar nuestra flota y demás, pero lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante, y en este caso lo urgente es esto, atender la amenaza a todos los colombianos con drones.
Bueno, una fuerza por sí sola no puede ganar la guerra, pero sin ella se perdería rápidamente. Invertir en defensa es supremamente costoso, pero no hacerlo es mucho más costoso. La decisión de la compra de los aviones no es algo urgente, simplemente es algo importante. Y es algo para proteger y cumplir un deber constitucional. Y es una capacidad que no se adquiere de la noche a la mañana, una capacidad de superioridad aérea. No es ir al Éxito, no es ir a Carulla, no es ir a un centro comercial y decir, véndame una capacidad de superioridad. Eso tarda tiempo en construirse, tarda tiempo en desarrollarse. Pero la solución no es solamente esa. Eso hace parte de controlar uno de los dominios de la guerra, el aire. Pero hay que controlar otros dominios con otras capacidades. Porque también necesitamos blindados, vehículos blindados, livianos blindados. Y si bien es cierto, tenemos inversión en antidrones, porque, vuelvo a insisto, calculamos que el 95% es inhibido de los ataques para dejar de crecer.
Pues, ministro, muchas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Nuestra solidaridad con los heridos, nuestras condolencias con los muertos, y ojalá que haya una respuesta estratégica, técnica, lo antes posible para proteger nuestras bases militares y este boom de los drones que, pues, resulta inalcanzable ya en este momento controlar, por lo que usted dice. Cualquiera puede hacer un dron en su casa con instrucciones por internet, y los hay de todos los precios, y les cuelgan artefactos explosivos no convencionales como lo que vivimos ayer en Aguachica. Aprovecho para desearle una feliz Navidad, ministro, si no volvemos a hablar, y gracias por estar en la W.
Gracias, Julio, y a pesar de ser, esto no es para nada desesperanza, esto lo podemos controlar. Se quiere que nos unamos todos. Invito a todos los colombianos a que vayan a su fuerza pública. Esta amenaza afecta también a todos los colombianos.